buenas tengan ustedes. Estoy verdaderamente emocionado. Miren nada más con quién estamos, antes que nada. Dati, ¿cómo estás?
Una gran personalidad, fuerza guerrera. Muchas gracias. Antes que nada, gracias por habernos otorgado esta entrevista, en donde la idea es conocer al luchador, pero conocer también a esta parte humana, lo que le costó llegar hasta donde está.
Gracias. Pues al contrario, gracias para ustedes, porque ustedes son el medio de estar en contacto con el público.
¿Cómo surge el nombre de Fuerza Guerrero? Porque es una historia muy interesante.
Hubo una propuesta de hacer una camada de luchadores nuevos, una generación nueva. Una generación que se le iba a dar la oportunidad, tanto en las arenas como de manera publicitaria. Entonces a mí me iban a dar el nombre de Star Wars, porque en ese tiempo estaba de moda la película de la Guerra de las Galaxias. Y resulta que el señor Barradas, que era el secretario de la Comisión de Boxilucha, a mí fue el único que no me la dio. ¿Por qué? Porque mi nombre estaba en inglés y el señor era muy estricto, era el todopoderoso de la lucha libre momento. Y me dijo, no te puedo dar un nombre en inglés, tú eres mexicano y vas a luchar en México, que tiene que ser un nombre en español. Y bueno, pues me conflictuó, no me dio el nombre, y yo más me dice, tienes media hora, salte y piensa el nombre que quieras, pero en español, y vienes y te doy la licencia. Híjole, pues imagínate, yo sin escuela, sin estudios, sin preparación, solo con el ánimo de amar la lucha libre, me puse a pensar, sentado en las escaleras, ¿y ahora qué hago? Ya no me van a dar la publicidad, porque pues el nombre, la publicidad iba a ser para el nombre de Star Wars. Bueno, ya total que se me ocurrió, dentro de mi loquera, se me ocurrió el nombre de Fuerza Guerrera. Regresé con él y todavía el señor me la hizo de emoción, porque dice, ¿cómo Fuerza Guerrera? No te puedo, ese es un sinónimo femenino.
Bien, profesor. Y regresando al tema que nos atañe sobre su vida, lo que buscamos nosotros ofrecer a nuestro auditorio son historias que motiven, historias de éxito. Por eso quise empezar con sus inicios, y agradeciéndole que nos haya hecho favor de compartirnos sus orígenes.
Gracias.
Y me gustaría que nos platicara un poquito de la evolución hasta el ser que ahora es Fuerza Guerrera, un luchador reconocido, pero abajo de la máscara también hay un gran empresario.
Sí, mira, ¿qué te puedo decir? Yo empecé como comerciante, hoy soy empresario, dicen que soy empresario, pero yo siempre hago hincapié que soy comerciante, un pequeño luchador en mi rato libre, ¿no? Y yo empecé, también desde pequeño, empecé a trabajar por mis propios medios. Y yo me iba en una camioneta y comprábamos los animales y los matábamos y vendíamos la carne. Entonces yo veía que a la familia de mis amigos con los que me iba les iba muy bien. Y entonces ahí vi que, por ejemplo, el proceso de mis amigos era ir a donde estaba la materia prima, a los pueblos, se compraba muy barata, venían, y ellos hacían todo el proceso, desde matar al puerco, ya matando al puerco sacas el chicharrón, sacas la manteca, sacas la moronga, sacas las carnitas, sacas la carne, o sea, sí, es un proceso. Entonces, a mí se me quedó grabado todo eso. Cuando yo empecé a trabajar, no me conformé con ser simplemente un vendedor de artículos para mascotas, sino me fui al fondo del asunto. ¿Quién, por ejemplo, qué se necesita para fabricar una pieza de plástico, que era mi giro? Un comadero de perro, un comadero de ave. No, pues necesitamos un molde, necesitamos una máquina, necesitamos comprar materia prima. ¿Quién hace la materia prima? Ah, pues ahorita, en ese tiempo la hacía Pemex. No había tanta importación. Y todo eso se me fue retomando lo de mis amigos que hacían desde la matanza del puerco, desde la compra del puerco. Yo dije, no, pues yo me tengo que ir al fondo. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuál fue el fondo? Pues ahora, por ejemplo, los negocios que yo tengo, por ejemplo, fabrico jaulas, fabrico alimentos, fabrico. En primera, tengo un pequeño laboratorio. No soy biólogo, ni mucho menos, pero sí pago un biólogo y un médico veterinario para que me den toda la información y hago mis alimentos debidamente como debe de ser. En mi proceso de jaulas, yo no compro el alambre en las ferreterías, yo me voy a la planta, a la fundidora. Y entonces, eso tiene un proceso, por decir, el alambre yo lo compro por toneladas, yo lo enderezo entre filadoras y ahí ya llevo una ganancia. Hago la jaula y ahí llevo otra ganancia. Hago la venta y llevo otra ganancia. Entonces, ese es el trinche. Para que la gente tenga éxito en un negocio, no nada más es vender por vender, sino saber qué estás vendiendo y cómo lo puedes bajar de costo para que tengas una ganancia triple y sea benéfico, no solamente la ganancia de la venta como tal, ¿no? Entonces yo considero que eso ha sido básico, el aprendizaje que tuvo, como dicen bien, tú lo dices, no hubo mal que por bien no viniera, el vivir de, o el venir de una familia humilde, me hizo aprender y ahora lo he practicado y me va muy bien. Gracias.
Y después de todo eso, como ser humano, después de en la cuestión de la lucha y en la cuestión como comerciante, ¿en qué momento usted ya se sintió una persona con éxito?
Yo creo que yo perdí el piso en un momento dado fui el luchador del año, el rudo del año, la lucha del año. Yo creo que en esos momentos me sentí una persona de éxito, porque a la par de mi carrera fui creciendo económicamente. Te puedo decir que llegué a perder el piso, pero hoy me considero, como te digo, el último de la fila. Solamente trabajo para vivir honradamente y vivir mejor, ¿no? Lo mejor que se pueda. También otro consejo que le doy a la gente que empieza un negocio, no copien, no imiten, tengan ideas propias. Eso es básico para tener éxito. Mira, cuando tú haces, por decir, un vaso, uh-huh, y lo copias, ¿qué va a pasar cuando llegas con ese mismo vaso con el cliente?
En muchos casos la gente prefiere siempre al original.
El original. Y aparte te dice, si quieres que yo te compre tu vaso, aunque sea igualito, y bonito y de buena calidad, ¿quieres que yo deje a mi proveedor? Dámelo más barato. Y es ahí donde se echa pero todo. Y por eso es básico tener ideas propias, crecer en ideas. Y eso es parte del éxito, estar creciendo.
Y para toda esa gente que siente que a veces no puede porque vienen momentos difíciles, sobre todo cuando uno está emprendiendo, háblese de cualquier tema, uno quiere tirar la toalla. ¿Qué le diría a todas esas personas?
No, pues que no tienen la toalla, al contrario, que el tropezón que tengas, que te sirva para levantarte con fuerza. Ahí tienes que ser muy analítico. Muchas veces nosotros fallamos y cometemos el error de creer que podemos ser o hacer las cosas o ser mejor en lo que hacemos. Y luego de ahí viene el fracaso, muchas veces viene el fracaso. Bueno, entonces no puedes tirar la toalla por un tropiezo. Tienes que analizar qué fue lo que te pasó, por qué fracasaste, en qué fallaste, y entonces retomar nuevamente eso. Yo he estado lastimado, he llorado solo en los hoteles lastimado, en mi negocio me han robado, he caído, uh-huh, y he aprendido de los fracasos.
¿Y estará, ¿no?, usted de acuerdo que muchos
hay que levantarse?
¿Y estará usted de acuerdo que en muchos casos se aprende más del fracaso,
claro,
que de muchos aparentes éxitos? Y regresando un poquito a lo que usted decía, hay una anécdota que alguna vez escuché en una entrevista que le hicieron, que es el hecho de que comentaban algunos luchadores que cuando iban a giras, a algunos lugares, incluso playas o lugares paradisíacos, sí, donde todos estaban descansando y aprovechando su tiempo libre para conocer, para descansar, para disfrutar, para todo lo que se da, usted agarraba sus semillitas y usted se iba a los mercados.
Sí, no era tanto que agarrar mis semillitas, ya en ese tiempo ya tenía un muestrario, ya tenía varios productos, ya tenía una marca registrada, pero sí dices bien, yo en lugar de irme de farra o de con las chicas, no soy un santo tampoco, uh-huh, pero sí en esos momentos yo quería crecer, ¿no? Yo veía que mi negocio era un éxito. Y en lugar de irme, pues me iba a trabajar, iba a conocer clientes. Uh-huh. Y hoy te puedo decir que gracias a eso, mando mi producto a toda la República Mexicana, tengo muchos clientes en todo el país, ¿sí? Y luego ya me empezó a ir bien, pues lo hacía con más ganas. Y hoy te puedo decir, mis compañeros que se iban de farra, uh-huh, de compañeros, al cotorreo, hoy viajo más yo a las playas y hago mis viajes de placer y ellos ya no pueden.
Claro.
en base al trabajo.
Bien, dicen que el empresario trabaja como los demás no quieren para después vivir como los demás no pueden.
Así es, bien, muy bien dicho.
Y entonces, recapitulando un poquito lo que hemos aprendido de su vida, si usted me da permiso. Uno, ocupar el inicio y el origen, no como para sentirme menos, sino como trampolín para decir, yo quiero ser alguien.
Claro.
¿No? Dos, investigar mi producto. Profesor, ha sido una plática muy buena, no sé si quieres agregar.
Muchísimas gracias, no, al contrario. Darle sobre todo las gracias por la oportunidad y por permitir que la gente conozca más allá de la máscara, más allá del luchador.
No, al contrario.
Profesor, muchísimas gracias.
No, hombre, al contrario. Gracias. Un saludo a toda la gente que, si por ahí me ven, ahí dicen, ya lo conocía.
Pues amigos, Fuerza Guerrera, un gran luchador, un gran ser humano. Esperamos que esto les sirva de motivación. Nos estamos viendo después.
¿Qué es lo que está pasando? Si en algo te falla. Vida perdió.
Apenas alcanzamos el programa. Y ya estamos aquí. Ya estamos aquí.
Un aplauso.
Ay, porque aunque no lo crean, ella tiene una agenda muy apretada, ha sido un milagro literal que esté aquí acompañándonos y estamos muy contentos porque, pues la verdad es que casi sentía que no podías acompañarnos este día, pero gracias por estar aquí.
Pues me siento muy orgullosa, no solamente de mi hermana, de Isabel, sino también de mis amigos, porque se están haciendo solos y están haciendo cosas bien importantes en esta era tan extraña que estamos viviendo de los medios, de la economía, de tantas cosas, ¿no? Entonces, no podía faltar. Tenía que cerrar yo el año.
Por favor.
Porque es literalmente la última entrevista que hago en el año. Y yo sé, que después de aquí las vacaciones van a estar padres.
Y esto puede sonar un poquito a local, no voy a abundar mucho en el tema, pero de verdad, en nuestra primera entrevista estuviste... Sí, fuiste parte muy importante de que nosotros estuviéramos en el aire, la gente no lo sabe.
Es casi ella es nuestra madrina. Ella es nuestra madrina.
Ha estado muy cerca del proyecto, nos ha apoyado muchísimo. Y de verdad te queremos dar las gracias, no solo por estar aquí, sino por todo lo que has hecho.
Y por apoyarnos externamente, porque ella pues Manzanero es nuestro padrino, pero ella indiscutiblemente es nuestra madrina y también teníamos que hacerle honor en este programa.
Qué lindo.
Porque sí, o sea, literal nos estamos emprendiendo la madre y siempre que te emprendes la madre necesitas aliados y necesitas gente que te apoye, necesitas gente que ya con trayectoria de alguna manera pues te sabe cobijar mejor, ¿no? Y qué mejor que ella que tiene, también por porque nos has cobijado con toda esa infraestructura que la señora tiene atrás, porque la señorita trae
un
background.
Y es que yo se los puedo decir con conocimiento.
Señorona. Por eso digo señorona.
Yo les puedo decir con conocimiento de causa, el gusto es muy subjetivo y cada quien tiene derecho de que le guste o no una o muchas personas. Pero te puedo decir que técnicamente hablando, si no eres la mejor de México en este momento, sí eres de las mejores.
Definitivamente.
La gente puede discutir si eres la favorita,
eso es de
cada quien.
Es de libre.
Técnicamente yo no encuentro muchas personas como tú.
Exactamente, a niveles vocales y yo lo digo igual porque no es que sea mi hermana, pero vocalmente, o sea, simplemente desde esa mirada de mujer flaca. ¿Mm? Desde esa mirada de mujer, ahí se abrió el enorme talento, el potencial, la belleza y sobre todo la voz, porque es una voz muy indiscutible. Lo decimos de verdad.
La verdad es que ahorita que decían eso de que gracias por considerarme su madrina también, sí me siento parte de sus inicios, sí me siento muy comprometida, primero que nada porque... Mi compromiso principal siempre ha sido mi familia. Claro. Y si a alguien, o sea, era mi Barbie, ¿entiendes? Sí, ella era mi Barbie cuando yo tenía, ay, cuando sí, yo tenía 8 años, ella nació. Entonces, imagínate que pues todo lo que había que hacerle a una muñeca se lo hice a ella. Sí, claro. Entonces la torturaba peinándola y la correteaba por todo el barrio para bañarla. Esto se entrenó.
Para bañarme.
Para bañarme. No, olvídate de
tremendas peinarla. Declaraciones en exclusiva aquí en Emprendete la Padre.
Entonces cuando ella me dijo, oye, fíjate que, pues, que tengo un proyecto bien padre con mis amigos y tal, por supuesto que inmediatamente me subí al barco.
Tomando tus palabras que dices que entendiste que hay que acercarse a un buen árbol,
sí,
en ti hemos encontrado un roble.
Sí, de hecho, todo proyecto, toda empresa, precisamente crece por medio de las alianzas y de la gente que está alrededor, y definitivamente tú eres parte fundamental de este proyecto.
¡Ay, qué lindo! Sí,
no, gracias.
Gracias, por eso un aplauso.
Era inevitable que estuvieras aquí, Flaquita, porque sí, definitivamente, Ella nos ha apoyado, y si no hubiera sido por ella, en muchos aspectos el proyecto igual arranca, pero de otra forma, a lo mejor no tan linda. Entonces estamos
muy contentos,
más lenta, sí, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque ella de alguna manera le pisó el acelerador al asunto.
Totalmente,
¿no?
Sí. Voy a comentar rápido, cuando apenas Isi y yo empezábamos con las pláticas del programa,
sí,
me contó, dice, es que yo siempre he querido hacer un programa porque una vez, cuando yo estaba chica, mi hermana me llevó a una entrevista que le hicieron. Entonces, ajá, a partir de ahí, fue así de...
¡No me digas!
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que era un canal en Chihuahua? Somos de Chihuahua. Hay un canal en Chihuahua, ¿te acuerdas? Estrellitas del 5, ¿te acuerdas?
¡Ay, cómo no!
Entonces, ella ya cantaba... Ella ya, desde los 9 años, ella, o sea, bueno, casi desde que antes de que aprendiera a hablar ya cantaba, pero ya a los 9 ya lo hacía de manera profesional. Sí, o sea, ya sí, era
yo ya ganaba grandes. Melanita cantando.
Sí, 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 no. Entonces ella se volvió muy famosa en Chihuahua y era de las niñitas talentosas más destacadas. Entonces había un programa en nuestro rancho en aquel entonces que se llamaba Estrellitas del 5.
Del 2, veía en el canal 5.
Pero eran Estrellitas del 2. Y sí, entonces a ella la invitaban a cada rato.
¿Cómo se acuerda?
A ella la invitaban a cada rato a cantar y la entrevistaban. Y entonces yo iba siempre de chicle porque yo no me despegaba de ella. O sea, yo estaba así como solapa, pegada, así como un chicle. Entonces, yo estaba siempre atrás. Y mientras ella cantaba, yo estaba bailando y haciendo desmadre ahí atrás. Y desde
pues
ahí...
es artista, no lo puede.
Lo trae la sangre.
No lo puede.
Y entonces de ahí yo dije, ay, qué padre sería entrevistar a la gente y entrevistar a mi hermana. Y mira.
Y mira y lo mira, que es la vida, ¿no?
Es más, muchos años después. Les voy a contar una historia de la que tú te vas a enterar ahorita.
¿Qué?
Tú. Porque esto nunca lo hemos platicado.
¿Qué?
Y va a ser al aire, va a estar padre. Resulta que cuando yo conozco a esta mujer, yo me enamoré de su talento. Uh-huh. Eso es inevitable porque tú también sabes que es una mujer muy talentosa.
Lo sé, sí. Bueno,
pero
talentosa.
Tu hermana tenía algo muy particular. Hablaba mucho de ti, pero nunca decía que era tu hermana. En su necesidad de ser ella. Y lo entiendo perfectamente bien, ¿no?
Sí, me ha negado.
¡Ay, no!
No tenemos eso. Es una mujer independiente que quiere abrirse paso por sus propios medios. Y eso tiene mucho valor.
Así es.
Pero yo me acuerdo que le decía, tú lo has de recordar, Is, que llegaba un momento en que yo le decía, ¿por qué hablas tanto de Aranza? O sea, tú eres igual de buena que ella, créetela, ¿te acuerdas? Créete quién eres, o sea, no tienes que tener héroes, no tienes que tener ídolos, sé tú misma, valórate, cantas impresionante. Cuando supe que era tu hermana, me sentí un tonto y dije, ahora lo entiendo todo.
O sea, es que nos pasa.
Es que ella...
qué bonita historia.
Sí, no, la verdad es que no digo que sea mi hermana porque la niegue, ni mucho menos. Al contrario, es tanto mi respeto que quiero darle a ella su espacio. Y aparte, ya me ha pasado, y les platico el chisme aquí entre nos y antes de irnos a corte, que ya me ha pasado varias veces dentro también de mi trayectoria, que me la arman de a pedo otras personas
porque
creen que yo me quiero hacer fama o quieren que yo me quiero colgar de...
No, jamás.
Y al contrario, ¿no? O sea, al contrario, digo con mucho orgullo y por eso digo que ella es mi héroe, porque precisamente es lo que yo vi y lo que yo aprendí desde que estaba muy chiquita. O sea, ella es mi ejemplo de vida en muchas cosas. Entonces, creo que
a más, mí me consta.
Entonces creo que más honroso y más homenaje a este lazo que tenemos como hermanas, no puedo hacer más.
Además que amigos ya se darán cuenta, si no es que ya se dieron cuenta, de que hablan igualito.
Sí, y nos vemos igualito.
Gesticulan de la misma, igual, o sea,
el mismo vocabulario, la misma entonación. Sí.
No, de hecho,
negarme, no,
nos hemos reído de mucha gente por teléfono, cambiando
voces. Sí. No, incluso ahora que estuve editando los promocionales para el programa, puse un fragmento de la introducción de Vivir a Destiempo.
Ajá.
Entonces, hay una escena donde de verdad te lo juro, estoy viendo a Isabel.
Sí,
sí. Sí, estoy viendo así. Dije,
¡es Isabel! A mí me pasó lo mismo cuando lo vi así, lo vi.
Genética.
Me pasó lo mismo cuando lo vi, dije, ¡es Isabel! Después de tanto tiempo, de tanta fama, de tantos éxitos, de estar junto y al lado y delante de gente muy famosa, después de cosas tan importantes que has hecho en tu carrera, ¿cómo hacer que no se te olvide quién es Aranza?
Fíjate que hubo una época que sí llegó a olvidárseme. Uh-huh. Estaba yo, precisamente cuando el éxito de Mirada de Mujer, que me tomó por sorpresa, porque yo no me lo esperaba, y mi primer gran experiencia de éxito para mí fue terrorífica. No por el éxito en sí, ojo, que ya me reconcilié con esa parte. Se los cuento regresándome un poco a esa edad cuando salió la telenovela, porque de un día a otro salí a la calle y todo el mundo me saludaba, todo el mundo me reconocía, no me dejaban comer, porque todos los días en prime time aparecía mi cara con la telenovela más exitosa del mundo en ese momento. Y entonces esa parte estaba muy padre, pero cuando los ejecutivos de la disquera, de la televisora, toda la gente que me rodeaba empezó a esperar cosas de mí, a exigirme cosas, me perdí muy feo. Desde los 9 años yo ya cantaba, ya ganaba dinero, ya me aplaudían, ya me llovían felicitaciones y ya el gobernador me mandaba flores en mi cumpleaños, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, esa parte ya la conocía.
Pero todavía te sentías dueña de ti en ese momento.
Pero, exactamente. Pero pues tienes que salir en bikini, tienes que contarnos, vamos a inventarnos un escándalo, ¿qué te parece? Si, fíjate, y me pasó, y es real, y tengo a Enrique Guzmán y a su esposa para atestiguarlo. Estábamos en una obra de teatro a la cual yo entré gracias a la esposa del señor Guzmán. Uh-huh. Nos adoramos, y a ella le gusta mucho mi trabajo, y hay un gran cariño. Y por supuesto a don Enrique lo adoro. Entonces la obra estaba como cojita, ¿no? O sea, algo le faltaba a la producción que no estaba levantando. Entonces se le ocurrió a la persona que manejaba los medios, que por respeto no digo su nombre, y a la manager que yo tenía en ese entonces, ¿por qué no hacemos
un escándalo?
Porque yo me tenía que dar un beso, yo era la pareja de don Enrique en la obra. Uh-huh. ¿Por qué no hacemos un escándalo de que tú y el señor Guzmán pues son pareja? Y les dije, sí, ¿no? Y yo voy a ser la puta de México, perdón por mi francés. Yo voy a ser la puta de México y mi amiga, que gracias a ella estoy aquí, va a ser la pendeja de México. Y ella dice, por supuesto que no. Lamento mucho que no pueda yo cooperar en ese sentido, pero no quiero mentir sobre mi vida.
Hace rato decías que tu terapeuta te dijo que eras la única persona que él conocía que no quería ser famosa. Yo conozco otra.
Sí, fue lo mismo que yo pensé hace rato cuando lo comentaste. Dije, yo conozco dos.
Yo se lo dije a él. Le digo, yo creo que es de familia. Y como ella vivió esa época, en esa época nos veíamos muy poco porque yo me la pasaba de gira. Y cuando yo iba a Chihuahua era lo máximo porque me acostaba, nos abrazábamos, veíamos películas todo el día, o sea, era una cosa obsesiva porque nos veíamos tan poquito.
Sí.
Entonces, cuando yo me venía a México, invariablemente lloraba en el avión.
Drama,
por supuesto. Igual nuestro hermano Isaac, que es el más chiquito, se quedaba
llorando. Y que, por cierto, es el padrino de nombre.
¡Ay, no me digas!
¡En serio, de verdad!
Yo no
es
sabía.
Es el padrino de nombre.
Estábamos platicando con él en una... Estábamos platicando con él.
Es muy creativo.
Y cuando se despide, nos dice así, bueno, con su tono norteñón ahí, Bueno, ya los dejo para que se emprendan la madre. Y ahí quedó.
Y ahí quedó.
Dice Is, eso me gusta para una cápsula.
No, no. No.
El nombre del programa.
El nombre del programa.
Y estábamos a ¿qué? 10 minutos de grabar nuestro primer programa.
No me digas. Ese es Isaac también.
De hecho, el primer programa todavía salió con otro nombre. El primer, ¿cuántos? ¿Dos o tres? ¿No? Los primeros.
Creo que como dos o
como
tres.
Como dos o tres. Sí. Yo todavía con el nombre que se nos había ocurrido. Después ya cambió todo.
¡Qué maravilla! Después,
fue gracias a Isaac también, nuestro hermano Isaac.
Ay, incluso cuando fuimos con Manzanero, todavía estábamos con el otro nombre.
Exacto.
Ahora el nombre original.
Ahora la edición del programa de Manzanero también él tuvo que enfocarse en eso, porque los saludos, el logotipo y todo estaba con el nombre anterior, tanto la entrevista del maestro como la entrevista con un luchador profesional.
Ajá.
Que editar algunas cosas.
Y se tuvo que editar porque los saludos que mandaron eran para el nombre original.
El momento en el que estamos nosotros viviendo esta transición entre el internet y las televisoras colapsadas y todo esto, es una gran oportunidad para que por favor, o sea, si vas a subir tu video a YouTube, pues que sea de verdad, que sea real, ¿no? Esta soy yo, soy real. ¿Y qué hice? Pues agarré a dos guitarristas y me senté en el jardín de mi mejor amigo y canté unas canciones y las subí a las redes. Y así, ¿por qué? Porque
es que de hecho
quiero ser real, o sea, necesito ser
exacto.
Real.
No, y de hecho en las redes sociales eso se viraliza más, eso es lo que espera ver la gente. Ya estamos cansados de las producciones enormes donde nos ponen un artista y donde ni siquiera está cantando. Pero como está bonita, pues ahí estamos viéndola y todo ello en internet.
No, pero luego la conoces en persona y dices, ay, el Photoshop estaba padrísimo, ¿no?
El video shop.
O le escuchas cantar, digo.
Y dices, ay,
exacto, y internet no, en internet queremos ver algo real, algo real. Donde esté la persona con el celular y saque su voz así, su enorme voz como la que
como,
tú tienes.
Como ¿no? Es, ¿no?
El verdadero talento.
Por eso son buenos estos programas como los de ustedes, ¿no? Para orientar a esa gente que sí tiene como las ganas de hacer algo y no sabe. No, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Oriéntenme, ¿no? ¿Por dónde le doy?
Exacto.
Claro.
Porque no tiene la culpa el gobierno.
Y fíjate, apoyando lo que tú dices, te voy a pedir de favor que nada más contestes sí o no para llegar a donde quiero llegar. ¿Estás de acuerdo que la situación del país es complicada económicamente hablando en este momento?
Sí.
¿O no? ¿Estás de acuerdo que eso repercute en todos los ámbitos y en la música mucho más?
Sí.
¿Estás de acuerdo que a pesar de eso, gente preparada como tú tiene trabajo?
Sí.
¿Entonces es culpa del país o es culpa de él?
No, acabas de darme... Acabas de darme
todos los argumentos.
La razón a todos los argumentos que acabo de dar, efectivamente. Sí, claro. Y sí, si tu papá te pegó cuando eras chico, y te traumaste y ahora te quieres vengar del mundo entero y le pones la cara de tu papá al mundo entero, sí, qué hueva me das. Métete a una terapia, lee un libro, escucha a Enrique Corvera, haz algo. Pero hazte responsable. O sea, después de cierta edad uno se tiene que hacer responsable. Sí. De nuestra propia vida y de nuestro don, de nuestra misión. Todos tenemos una misión. Llega un momento que cuando tú estás tan comprometido con lo que estás haciendo, todo el universo se acomoda.
Totalmente.
Todo tu entorno se acomoda y de repente te entra una llamada de alguien que te dice, oye, fíjate que tal y tal. Y todo relacionado con eso que tú ya decidiste. Pero hay que decidirlo dentro de uno y hay que tener esa fuerza de decidirlo todos los días. Es como cuando te enamoras,
¿no? De hecho, el claro ejemplo de eso, de lo que estás hablando, es este programa.
Sí,
y hay que chingarle.
Este programa fue cuando empezamos con esto, todas las cosas se empezaron a dar. De repente conocí a Isa, y me presentó a César, y de la misma forma, pues creo que la historia ya...
Todo empezó a fluir. Es eso, tenemos el derecho de prosperar, y si somos personas que podemos encontrar tierra fértil en un desierto, pues qué bueno, qué bueno. A esas personas, en lugar de ponerles un obstáculo, de aplastarlas como unas hormigas, hay que aprenderles.
Sí.
Hay que
y la situación y el presidente y el gobierno pueden ser adversas, pero no puedes cambiar tu entorno, puedes cambiar cómo enfrentas ese entorno.
Exactamente.
Yo me voy un poquito a este señor es una persona que cuando todos nos quejamos porque hace frío, él ve la oportunidad de vender chamarras.
Maravilloso,
que se aprendió en el enfoque hacia la adversidad es totalmente diferente.
Hay que aprenderle de eso, o sea, estos ejemplos son precisamente los que tenemos que exhibir en las redes, en la televisión. De eso hay que hablar. Sí. Yo quiero escuchar personas como tú, como ustedes, que me abren la mente y que dicen, okay, hay oportunidades para esto que yo hago. Aunque venda usted chicles en la calle,
no importa,
hay una oportunidad de que usted, y de verdad lo digo, y lo digo con conocimiento de causa porque he leído, si usted gana 10 pesos, créame, sí se puede hacer rico y sí puede tener una vejez muy tranquila, aunque nada más venda chicles. Lo único que necesitamos es, primero que nada, la convicción de hacer las cosas, el ánimo y orientación, es lo único.
Claro.
Y no ir a formarnos a que a ver si el gobierno nos da una pensión.
Porque de la misma forma que esta persona se puede hacer rico con 10 pesos, ganando 10 pesos, de la misma forma la persona que gana 100 mil mensuales puede tener una vejez de la patada.
Y conozco
casos. Si no
casos,
se sabe administrar. Claro.
Y conozco casos, y muy fuertes, de gente tremendamente exitosa que ahorita no tiene dónde vivir.
Así es.
Pero ¿qué
la
hace?
Yo tengo una pequeña duda.
¿Qué?
¿Cuándo se nos va a hacer verlas cantar juntas?
Sí, por favor.
Pronto, muy pronto. Pues a ver si se deja, porque...
No, es difícil, ella... De hecho,
la hemos hecho cantar en el programa,
¿eh? Y no hemos podido. Cantado.
Se los digo, es más, lo voy a decir al aire para que quede asentado. Desde el primer programa yo he tratado de convencerla. ¿Cuántos programas llevamos? ¿40 y tantos?
No, no sé, algo así.
Bueno, ¿muchos?
40 y muchos.
40 y muchos, y no he conseguido que cante mi hija.
Bueno, pues si quiere que venga otra vez a su programa,
claro,
vas a tener que traer el piano, okay, y vamos a tener que cantar una canción.
Claro,
ay, sí.
Y si no, pues no vengo.
Ay, no.
Ay, el chantaje, no, chantaje de la hermana mayor.
Ay, sí. De hecho, yo se lo propuse, pero me dijo, no, ¿cómo vamos a hacer cantar a mi hermana en el programa? Sí, sí. No.
Y sí lo vamos a hacer.
Vamos a hacerlo, esta no es la primera entrevista, vamos a tener más entrevistas con Aranza, vamos a platicar muchísimas cosas más, porque hay cosas muy interesantes.
Y muchas gracias por esta entrevista y por supuesto, por todo, por ser parte del crecimiento de este programa.
Al contrario, gracias por la invitación. Un saludo a todo su auditorio, que cada vez es más.
¡Yay!
Y que confío que será muchísimo más. Hay muchas cosas muy interesantes que aprender en este programa.
Así.
De forma rápida, el próximo programa tenemos también un gran invitado.
Ay, sí.
Sí, por supuesto. Sí. Tachirito.
Ay, talentosísimo.
El único que pudo decirle en su cara al señor José Ramón Fernández, Che Mamón.
Sí.
Sin que se enoje.
Eso y muchas cosas más. Yo quiero ver quién más puede presumir programa.
Eso.
Sí.
Así
no
es
se
que...
pierdan el próximo entrevista con Tachidito. Y bueno, pues esto fue.
¡Empréndete la madre!
Este miércoles.
Estamos
de ceniza, ¿no? No es de ceniza. Pero estamos muy felices, como ya vieron, tenemos un súper invitadazo este día. ¿Cómo ven? Gracias, Tachirito, gracias, mi amor, preséntate para toda nuestra audiencia, para todo nuestro público de Empréndete la Madre. Salúdalos.
Mi querido de Rompanse su Madre, soy Tachirito Chingón, que vengo aquí a pasarla un rato. Me van a hacer preguntas que no sé ni de qué se trata. Dicen que soy emprendedor y yo nomás me prendo a las sábanas y a las cobijas con este figo, me cae.
Así es, ay, mi vida, qué gusto tenerte aquí, estamos muy contentos.
Un gustazo.
Como pueden ver, gracias. Pues hay todo un espíritu emprendedor en Tachidito.
¿Y qué he hecho? Pues sí, pues he estado de aquí para allá, yo estaba en Corea, me trajeron para acá, luego para el otro lado, y subo el piano, bajo el piano y así.
Queremos enseñarles.
Lo que la introducción.
Esta es la introducción. Nada más queremos enseñarles quién está aquí con nosotros.
Bueno, así ya acabó la introducción porque fíjate que es como una prima mía. También le dieron una introducción y tengo 10 sobrinos.
Sí.
Pero es de otra cosa, de esa cosa, y luego hablamos.
Hablamos de otra cosa. Estamos aquí en Empréndete la Madre, regresamos. Tachidito, ¿de dónde vienes?
Mira, yo vengo de La Xingá.
Ah, muy bien. ¿De dónde?
Da la casualidad que está cerca de Seúl, Corea.
Ah, mira qué tal.
En Corea. Anuncio.
Ah,
voy a saludar a mis amigos coreanos. Anuncio. Ahí comienza, mira.
Y entonces, Tachidito, ¿qué te trajo a estos lares tan lejanos? Pues ¿quién te trajo para acá, para México?
El desmare. El desmare.
Mira, porque lo hablas muy bien. No solo el español, sino el mexicano.
Exactamente.
Fíjate,
entonces, bajo esas palabras yo me acerqué en aquel entonces estaba Chemamón. Ajá, Chemamón. En poca más de protagonistas.
Para nuestros entendidos, ese es el maestro José Ramón el Fernández. No se vaya a enojar, nos demanda.
En aquel día, en aquella temporada.
Chemamón. Sí, yo sé.
Que por cierto, ya está en SPN.
Sí, ya está en SPN, sí, claro. Algún día le tenía que tocar como
exactamente. Algo,
sí. Nadie se
libra. Cuando a mí me dijeron, no, que ya está en SPN, Chemamón, dije, debe estar mal de su pilín.
Sí.
Pero no, que así se llama.
Así se llama,
¿no?
Que sí, es que
sí, mi amor, así.
Todo el mundo coincide que ahora se le ve más feliz.
Exactamente, más contento, hasta alto lo
hasta
veo.
Hasta alto.
Si me oyera, me va para ti, man. El chiste que yo estaba allá en Corea y me invitaron a protagonistas ahí con Chemamón. Uh-huh. Y los demás invitados, daba Fate, Sonny Puente y todos ellos. Y dije, bueno, pues quieres estar a trabajar, pues órale. Y ahí empecé a chambear.
Uh-huh. Padrísimo.
Y ya me trajeron para acá.
Sí, todavía me acuerdo de las clases de coreano.
Exactamente.
Sí, de cómo se decía, compadre de conductor de los protagonistas en Corea.
¿Cómo se decía?
Sancho.
Pero ese lo hizo Bustamante.
Sí, lo hizo. Pero me acuerdo.
Sí, Sancho. Lo voy a repetir más seguido, man.
Sí, no. Oye, Tachito. Dime. Y entonces te jalaron los protagonistas de Azteca. Y ajá. De ahí, ¿cuánto tiempo estuviste? Cuéntanos. De ahí te volviste famoso, saltaste a la fama. ¿Y qué más pasó? A
ver, pues yo ni sabía, yo no me acuerdo. Que te invitamos acá a México, que está muy chido, muy chingón, que mucho chile, que mujeres muy guapas y que ya sabes, ¿no? Todo.
¿Y todo fue verdad?
No, sí, me cae.
¿No te decepcionaron?
Sí, lo que no me contaron fue del habanero, no manches. No, que es así, chiquito, es amarillo como tú, Tachito, no pasa nada, mi madre, no manches.
No, y
todavía me acuerdo.
¿Cómo crees? ¿Y cómo fue esa primera vez con
No, pues
con
así, el... así aprendí a hablar español, correcto.
Ahora sí aprendiste el buen español.
Me dieron habanero y como dos días en el baño. Ay, joder, su bicho, madre, la chingada, no manches, me da de corita, ya estoy patiendo madre, no digo la chingada, y así aprendí todo esto.
O sea que tú ya conoces hasta Mauricio Garcés y todas sus...
Claro.
¡Wow!
¿Tú a qué hora sales al pan chiquitilla?
Ay, mi amor, pues mira, podemos agendarlo a las 8, ¿te parece?
Nomás una cosa, ¿tú sueltas pelusa?
¿No? ¿No? ¿Como los gatos o cómo?
No, es nomás una pregunta.
Pues no. Bueno, ver, normal.
Pero sí, normal. Solo después... Pues ni tan normal, ¿eh?
No, pero solo cuando se rasura.
Solo cuando se rasura, exactamente.
Solo cuando se rasura.
Exactamente. Ah, bueno, pero volviendo al tema, que no es compete. ¿Qué puedo decir? Bueno, me trajeron para acá y luego ya de aquí. Pues que ¿por qué no nos acompañas a la Grecia? ¿Que por qué no nos acompañas a la Alemania? Y luego a la China. Y así estuve yendo.
Ay, aquí. Qué padrísimo.
Y como me encanta el fútbol.
Aunque tú no lo creas, Tachito, tú te volviste toda una celebridad.
Sí, claro.
Eres toda una celebridad y estamos muy contentos de que estés aquí, de verdad. Estamos muy agradecidos.
Yo lo agradezco más a ti y a todos ustedes por la invitación.
Tú eres un emprendedor. La vida te ha abierto puertas en las que tú has sabido aprovecharlas, has sabido hacer tu trabajo y además has sabido pues marcar la diferencia. Porque pues no cualquier personaje como Tachidito, la verdad, en la tele. No existe cualquier, así no hay otro Tachidito más que tú, eres único.
Ya me chivieto.
Eres único, mi amor.
Me voy a poner naranja.
Te va a ir bien a las 8 cuando salgas con ella.
Sí.
Y entonces lo que quiero que nos platiques, quisiera que le dijeras algo a nuestra audiencia de emprendedores. Ajá. Tú como Tachidito, ¿cómo le hiciste? A ver, cuéntanos. ¿Cómo fue que te colaste a la televisión y lograste ser un personaje único ahí?
Y además en un programa, con tanto rating, con tanta
tanto
audiencia.
Rating, exactamente.
Pues, como los protagonistas.
Pues es como la vida, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no? Uh-huh. Primero la adaptación. La aceptación de cómo es uno. El reto. Y de ahí, pues, viene la adaptación y escuchar y entender y abrir muy bien los ojos. Bueno, yo casi no, pero sí.
lo que se puede,
las orejas y tener también la mente amplia y estar, estar al día, ¿no?
Estar al día.
Yo le digo a mucha gente, a ver, es que, ¿qué hago? ¿Qué libros leo? ¿Qué cosa hago? ¿Qué hago yo en la vida? Y yo dije, lee lo que sea. Además, lee cualquier periódico.
Leer.
El que sea, leer, hay que leer.
Hay que leer, como dice nuestro querido secretario.
Para no decir
secretario.
Lo que luego unos ni van a hacer, ¿no?
Como dice nuestro secretario de Cultura, claro.
Sí. Hay que leer para no decir leer.
Hay que leer, exactamente.
Hay que leer para no decir leer, exactamente. Es el que dice, ¿vas a ir? Exactamente.
Y que le digo y que me dice.
Y me dice, y le dice, no, y me dice, no, y no dice nada, ¿no? O el que, ¿se va a hacer o no se va a hacer la carne? Es el mismo güey.
Sí. Así es.
Entonces hay que estar, pues sí, yo decía, hay que leer, hay que leer. ¿Y qué periódico? El que quieras, no importa.
¿Entonces ya sabes leer español?
Pues sí.
¡Órale!
Sí, de hecho, es se lee en coreano, nomás volteo el periódico y ya se lee coreano. No, nomás le doy dos vueltas y ya
se lee
coreano.
Muy bien, muy bien.
Las mujeres en el mundo mundial son lindas.
En
de
general.
Lindura total.
Ahora me
qué bonita respuesta.
Me quedó muy clara tu estrategia.
Claro.
Primero las llevas a viajar, las llevas a conocer Grecia, los grandes lugares, y al final las mandas a la China.
No, me las quedo. No. Si se quieren ir, que se vayan. Pero si quieren quedar, pues que se queden.
Todo está chido.
Si desayuno con uno con dos huevos, pues que le eche, vale, no pasa nada.
Eso es todo está chido.
En materia de emprendedor, tú has tenido que hacer todo lo necesario para seguir adelante, ¿no?
Así es.
Incluso tener todo el tiempo, güey, que te meta la mano.
Exactamente.
Ay, qué cosa.
Yo creo que a ti hace falta que te metan la mano.
Sí. Me falta dinero.
Porque fíjate, te lo contesté con una seriedad total, absoluta, respeto.
Sí.
Pero qué cabrón eres, oye. O sea, ¿te fijaste cómo me quería?
Te mentió. ¿Te fijaste? ¿Un cuatro? Sí,
claro,
sí, sí.
Me en cuatro, pero el cuatro lo voy a poner a él, ¿me cae?
Bueno, sí. Fíjate, yo siempre he dicho que todos tenemos un precio. Bendito Dios, no le han llegado al mío.
En materia de emprendedor, ¿cuál ha sido tu máximo reto, Tachidito?
Mi máximo reto.
¿Cuál ha sido así lo más difícil que has tenido que resolver? Por ejemplo, los protagonistas en el tiempo que estuviste en tele. ¿Cuál ha sido lo más difícil para Tachidito?
Es lo que estaba platicando, fíjate, se acordaron de cuando me robaron en Alemania.
¿Cómo claro, crees?
Sí. Fuiste secuestrado.
Ay, fui secuestrado en Alemania. Entonces, ¿el reto cuál era? Porque yo estaba al aire y que no podía dejar de estar al aire.
Claro.
¿Qué hacer en esos días que yo no estuve al aire?
¿Mandaste un primo o algo así?
No, estaba mi canalito, o sea, está chiquitín.
Está chiquitín, claro. Sí.
Estuve llore, Juan Mandalena. Entonces, ese fue el reto. ¿Qué hacer en caso de que yo no estuviera? O sea, ¿cómo estar presente sin estar?
Claro.
Ay,
¿cómo hacer el mismo efecto con Shemamón sin que estuviera yo? ¿Cómo hacer reír a la gente?
¿Cómo? Estuvo difícil, entonces.
Pues ni como esa parte no hubiera podido.
No, está cañón. Sí. Porque yo esa parte no la vi, o sea, nomás estuve, vi ahí algunas entrevistas después con Ta Chiquitín, pero pues como que no es lo mismo.
Sí, no es lo mismo, pero ese fue como que lo mayor reto. ¿Qué pasa en el día que de repente desaparece, no?
Sí.
Porque dicho sea de paso, yo soy de tela, peluche, hule espuma, detitoles, pegamentos.
Pero eres único y definitivamente ha de haber sido muy estresante. ¿Tuviste miedo cuando te perdiste?
No, pues ni miedo, porque ni cuenta me di.
No estabas.
El que sufrió fue el güey que está acá abajo, pero yo sin problema, me caí. Yo ni sabía dónde estaba, me caí.
El que te llevó no te explotaba tanto.
Exactamente. Ni sabía quién era yo, ese güey.
El güey pues, te componía con uno de los mopeds, ¿no?
Exactamente.
Sí, se apendejó, no supo qué onda.
Exactamente, había dicho, no, yo ya en un semáforo la hice.
Fuiste vendido en Tepito por 50 pesos.
Exactamente.
Otro. Híjole, qué mala
ya estoy
onda.
De pizapapeles en algún lugar, por ahí. Fíjate que una de las fases primeras que aprendí en el idioma español es que los caballeros no tenemos memoria.
Eso es todo. Eso es todo.
Un aplauso.
Pero bueno, volviendo a la materia de emprendedores, ¿qué le dirías tú o qué consejo le darías tú a un emprendedor, por ejemplo, que ahorita está pasándola mal, que está a punto así ya de decir ya la chingada, o sea, de mandar todo al cuerno?
Una de las cosas que he aprendido es como diversificar. Eso, porque tú puedes preparar una empresa, ¿no? Pues bueno, quiero vender tacos. Hay muchas cosas alrededor, ¿no?
Sí.
Entonces, si tienes una diversificación, pues a lo mejor de ahí te brotan otras ideas y esto se vuelve todavía mayor. No es una sola línea. Es como tener el dinero en un solo lado.
O sea, todos los huevos en una sola canasta.
Exacto.
Es lo que quieres decir.
Exactamente. Okay. Yo los tengo en la pijama. Pero
Y nada más dos.
Muy bien.
Pero sí, es como decir, ¿por qué nomás todo ahí? Si puedo hacer otra cosa, ¿no? Son muchas cosas, porque mientras no cambiemos de la cultura, el perfil de la sociedad, mientras en la familia la educación esté por los suelos, creo que desde ahí partimos. Los demás pueden venir poco a poco. Y sí conozco personas como ustedes, como mucha gente que encuentra en la calle, es un taxista, donde sea. Sí tienen ganas de que esto cambie.
Exacto.
De que se hagan cosas. Porque, pero si no se da, pues vamos a seguir así durante años y años. Y ahora sí, como la canción, y nos dieron las 10 y las 3 y las 4, las 5, las 7, chicas.
¿Tachirito se considera un niño con éxito?
Exactamente.
¿Sí?
Pero sigo siendo niño. Si no pierdo mi alma de niño, no, tampoco voy a ser así como, ah, ya quiero crecer.
¿Y entonces qué le vas a pedir a los Reyes?
Un Chabelo. Ahora sí me la jale, me cae. Ahora sí me la jale. Sí, 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 sí.
No.
Como dice.
Chabelo.
¿Está muy lejos Corea?
Ahora sí,
¿Está muy lejos Corea?
Ten cáselas, no sabes.
Hasta ya me la jalaste. Hasta ya me la jalé.
Ahora sí me la jalé. Hasta yo me di risa.
Sí, eso de hacerse reír uno mismo.
Y ya por último, ya, pues tenemos a este otro invitado que se llama Antonio Hurtado.
¿Va a venir ese güey?
Va a venir. Entonces, bueno, entonces antes de que.
Anunció.
Antes de que se. Anunció, mi amor. Pero antes de que te vayas. Dime. Antes de que te vayas. Unas últimas palabritas para nuestros amigos emprendedores. Ándales un saludo a nuestros amigos.
Hola, adiós, bye. No dijo así unas
palabras.
No dijo una.
Sí, sí, claro.
Bueno. Entonces, amigos emprendedores, no dejen de visitar aquí a mi Shompiras. Ahí está Daniel, la mando. Empréndete. Empréndete, la madre. Es algo, un futuro muy cercano, me cae. Sigan atentos aquí porque siempre va a haber grandes sorpresas. Dime.
¿Puto el último o despacio que vamos deprisa? ¿El último o despacio que vamos deprisa?
Despacio que tengo prisa.
Ah, muy bien.
Despacio que tengo prisa.
Y Tachito, yo te quiero decir algo un poquito más en serio.
Dímelo.
Hace rato cuando te iba a hacer una pregunta, dijiste suponiendo que tenga vida. Yo no sé si tienes vida, pero sé que vives en el corazón de todos nosotros.
Gracias, amigo.
Así es. Hay mucha.
Eso es todo.
Ya te la ganaste, me
cae. Hay mucha gente que. Es que es en serio, Tachito. Hay mucha gente que te recuerda con muchísimo cariño. Nosotros te traemos aquí en el corazoncito con cariño y estamos muy contentos de que estés aquí.
Gracias, de verdad.
Y muchas gracias por venir a visitarnos.
Fíjate que me hicieron una pregunta una vez, aunque no lo creas, me entrevistaron para Playboy.
Ah, vale, qué padre.
Qué lindo.
Y me preguntaron que se gustaba más el mañanero o el nocturno.
Ajá.
Y yo decía, el nocturno que dura hasta el mañanero.
¡Claro! Vámonos a un cortecito y regresamos con Antonio Hurtado. Gracias.
Te iba a decir algo.
Sí, espera, todavía. ¿Me vas a platicar en el pizarrón?
Ahorita te platico, pero aquí entrenos, aquí al oído te platico.
O sea, le apaguen la luz, por favor. Gracias.
Ahorita te explico cómo.
Es una entrevista hacia nuestro público que básicamente son emprendedores, empresarios. Y pues bueno, somos Daniel Canales y Isabel Mesa. Y bueno, Dani, ¿qué quieres preguntar?
No, por supuesto, nos encantaría. Bueno, antes que nada, gracias por apadrinarnos en el programa. Y nos gustaría que nos contara un poco acerca de su parte como emprendedor, El público que nosotros tenemos, hay muchos emprendedores y por supuesto empresarios que saben que la situación es difícil, sobre todo cuando
es empresario. Yo no conozco ningún tiempo desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, ya tengo 82 años, voy para 83. Nunca he escuchado a un empresario diga que en la época está bollante y que todo el mundo está haciendo dinero. Jamás lo he escuchado, siempre dicen, esta situación está difícil. Siempre tenemos retos muy fuertes, así se expresan. Y siempre dicen, tenemos que sortear esta situación. Siempre ha estado mala, según los empresarios, según los bancos, según todo. Y yo no sé qué, por ejemplo, ¿para qué le damos vuelta al asunto? El asunto tan importante y tan bello como el de nuestro peso. Desde que yo tengo uso de razón, el peso le han dado vueltas con un montón de ceros, les han quitado ceros, les han puesto. Y tú de cosa que sé, que todos los días, tiene que vivir, tiene que hacer algo, tiene que trabajar mucho, ¿verdad?
Así es.
Yo no puedo motivar lo que les admiro, es que son trabajadores en serio y que no tienen horarios. Yo veo de que siempre están pujando, pero también veo de que el fútbol, por ejemplo, siempre hacen falta entradas para el fútbol, siempre están llenos. Y si vienen los toros, también está lleno. Y una obra musical que tenga éxito, el dinero vale una barbaridad para la gente, tal vez como nosotros, que podemos mediar, pero para la gente que es aquí, porque es la que importa que vea ese tipo de espectáculos para elevar su nivel cultural, musical, para elevar su nivel literario, para que sirva de inspiración. Por ejemplo, Bill Elliot en especial, Bill Elliot. Un niño que ve Bill Elliot quiere bailar como él, quiere cantar como él. En lugar de ver muchos espectáculos como la lucha libre, como el box, que como esos nuevos deportes donde se patean y se mueven las orejas, sobre todo a las mujeres, que es el símbolo de la belleza y de la delicadeza. En lugar de ver todos esos espectáculos, vieran eso. Entonces yo creo que las economías siempre están dadas en la madre. Es un relajo. Pero ve usted que tiran una casa y levantan un edificio de 20 pisos. Y en esta ciudad está llena de 20 pisos por edificio, mínimo. Aquí enfrente, por ejemplo, está en un pueblo bellísimo, está en un pueblo maravilloso, Joco. Cuando nosotros venimos aquí a Joco hace 35 años, esto es una delicia. Inmediatamente plantaron el centro de Coyoacán, donde había un cine para entrar con el automóvil. Enterraron esa pobre iglesia, que con todo eso tiene sus ferias cada año. Y ahí van a meter un montón de edificios enfrente que nos va a quitar la luz. Va a llegar un momento en que la ciudad ya no va a tener luz porque la van a tapar. Pero todo eso se debe a los empresarios, del cual, por una parte, los admiro, porque no cesan de trabajar y de crear. Pero otra parte digo, la voracidad de hacer dinero es tremenda. Escogieron al tipo más malo para hablar de este tema, porque tengo mis contradicciones y no soy tan claro como yo quisiera. Pero el que quiere ser empresario, el que quiere tener una carrera, vamos a decir así como la mía, pues nada más tiene que levantarse a las 6 de la mañana y de que salir a la calle, porque la suerte sí existe. Pero sale a las 6 de la mañana y se levanta a ver si la puede pescar para irse con ella. Solo pregunta, fíjense, como vivo en un medio donde esta misma institución tiene todos los días que ver cómo hace para cobrar el derecho de autor. Porque no se ha podido lograr que la delincuencia ceda o se vaya o se termine. Y no es cierto, cada día que desaparece un cartel, aparece más. Hay más carteles que los carteles de toros en el país. Entonces, imagínese usted cuando los delegados quieren ir a cobrar la música de los compositores, que ese es su trabajo, ese es su la acción que tienen para poder cobrar y vivir. No pueden cobrar porque ya los malos, las malas personas ya cobraron, ¿verdad? En el caso de los otros, ya nos han matado dos o tres delegados en el norte. Y sin embargo, seguimos dándole. ¿Por qué? Porque por eso creo que se llama empresa. La empresa es de todos los días. la empresa es de siempre.
Así es, maestro. Y desde su puesto en este, en esta sociedad de actores y compositores, ¿cuál es su motivación? ¿Hacia dónde van dirigidas sus esfuerzos?
Mi motivación comenzó hace 35 años, cuando Roberto Cantoral, aquí en un lugar de Coyoacán, me invitó a formar parte de la sociedad. Mi motivación fue de que, es cierto, no me pusieron la pistola para firmar un contrato de emisión con mi música, pero por ignorancia lo firmé y he pasado bastantes trabajos como darme cuenta de que no le llega al compositor el dinero que realmente se merece, porque mucho del dinero de los compositores se quedan en el camino con respecto a las editoriales. Bueno, esa fue la motivación mía. Dije, cuando yo tengo un hijo que sea compositor, que conozca derecho de autor, que sepa cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus beneficios, que día con día los señores que tienen espectáculos sepan que la música que utilizan tiene un dueño y que ese dueño nada más quiere cobrar la renta. Esa naranja, yo voy al mercado y tengo que pagar para llevarme la naranja, pero se ve la naranja que me la puedo llevar, la canción no se ve, no se ve, es muy difícil, es muy intangible el derecho de autor. Esa es la motivación mía, y todavía sigue siendo la motivación mía el derecho de autor, ¿verdad? Porque todos lo tenemos en contra. Yo, por ejemplo, me puedo quejar amargamente de todo el sistema de que puede existir de legislativo en el aspecto de derecho de autor, porque ¿qué sucede? Que cuando yo quise recuperar una canción, porque mi canción no estaba bien manejada, no estaba bien cuidada, no estaba bien cobrada, quise recuperarla ante un mal manejo y no lo pude hacer porque de todas la perdí. Y todavía con todo y eso, esa es la motivación más grande. Me acaban de dar una fuerza mayor para los años que me quedan para poder seguir peleando por el derecho de autor, porque me rompieron la madre perfectamente bien, con todo y buenos abogados y con todo y que tengo la razón, no me la dieron a la hora de la justicia, ¿verdad? Entonces eso me motiva más a seguir con esa cosa tan hermosa, con esa empresa tan bella que es el derecho de autor.
Muchísimas gracias
por ser nuestro padrino de
sí,
lujo.
Por supuesto, por supuesto, gracias. Y para finalizar, ¿qué le podría usted decir a los emprendedores que van empezando y que están en un momento en el cual no saben si tirar la toalla o continuar?
No, yo creo que nunca hay que tirar la toalla, definitivamente jamás hay que tirar, a todo lo contrario, porque además es necesario, el empresario es muy necesario. Sí, de repente no se queja por ejemplo de que ese edificio lo van a hacer, creo que 26 o cuántos pisos. Digo, ¿dónde van a poner los desechos humanos? ¿Dónde van a poner el pipí de todos los días de todos los empleados? ¿Dónde van a poner los automóviles? ¿Dónde van a entrar los automóviles que van a utilizar? Pero, ¿cómo están dando trabajo? ¿Y cómo están dando sustento para el trabajador? Porque si no, ¿cómo le harían? O sea que el empresario es inmensamente necesario. Yo voy a comer justamente en la Casa de la Bolsa con un amigo que tengo, que es un gran cineasta, que es José Díaz, y digo, qué bueno que las empresas existen. Le confieso que nunca entiendo cuando veo las pantallas que salen allá con números y todo. Yo solo sé que si no trabajo mucho, no me va bien.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Estamos en movimiento, estamos aprendiendo, estamos emprendiendo, pero por hoy estamos finalizando el programa. Esperamos contar contigo en la próxima emisión. Espacio E, Empréndete la Madre.